Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido cotidiano informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer en la tarde de hoy, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción general. La agenda cargada, como siempre, tenemos informaciones de mucho valor. La situación de dos activistas de derechos humanos que han sido hostigados en las últimas horas. Hablaremos en breve con un economista sobre la situación de los aumentos del caso del COVID, las colas y la inflación que ya ataca a los mercados y a la clase media y empresarial privada cubana. También en la segunda parte del espacio, uno de los jóvenes participantes de los huelguistas del Movimiento San Isidro va a denunciar hoy en nuestro espacio qué ha sido de su vida luego de concluido el evento, el hostigamiento continuo por parte de las autoridades. Y finalizaremos en Baracoa con la situación allí del ordenamiento monetario y luego la veremos con un campesino en Quemado de Buin. En el panorama informativo nacional, el gobierno cubano hará préstamos de 1.000 pesos para cubrir la desaforada subida de precios. Sumado a esto, la Guardia Costera interceptó 12 balseros cubanos a 8 millas de la ciudad de Fort Lauderdale, acá en el sur de la Florida. Y el régimen cubano prohíbe a la hija de José Daniel Ferrer entrar a Cuba. Y finalmente, también pues el régimen cubano, denuncian en el portal Diario de Cuba, está dejando morir al opositor Ariel Bardés García, quien ha estado esperando que las autoridades del municipio Playa, donde reside, le brinden una adecuada asistencia médica. Sin embargo, aún se encuentra en su hogar muy enfermo, indicaron al portal cubanés sus propios vecinos. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional y en breve pues esperamos ya establecer contacto con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, que se trata del destacado economista Elías Amor Bravo desde Valencia, España, para nuestro espacio, como siempre, aportando pues sus conocimientos y toda la información que puede aportar en el plano económico para su vasta audiencia que tiene dentro de Cuba en tiempos convulsos como los que vivimos ahora en cuanto al ordenamiento monetario y la situación del COVID-19 en Cuba. Esto es lo que esperamos ya en breve tener para nuestro espacio. También es importante las quejas que han estado dando los cubanos, que señalan que el gobierno de La Habana es el principal responsable, independientemente de las indisciplinas sociales y demás, pues el gobierno cubano es el principal responsable del rebrote del COVID-19. ¿Por qué? Bueno, por haber abierto las fronteras en busca de las divisas tan necesarias para el gobierno. Y además de esto, pues la incapacidad del gobierno y del Estado para abastecer los mercados cubanos, para evitar con esto las aglomeraciones de personas desde Oriente hacia Occidente, que es el denominador común en busca de comida. En todo momento es la situación que continúa ocurriendo a lo largo y ancho del país. Nos vamos ya a Valencia, España, a esta hora de la tarde, 2:10. Un placer, como siempre, la presentación a esta hora del destacado académico cubano, el economista Elías Amor Bravo. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Tomás. Gracias de nuevo por aquí, por estar con tu audiencia.
Bueno, profesor, tenemos varios temas. El primer tema que quisiera, la situación, ¿qué está ocurriendo, Elías, con las tarjetas MLC? Que aparentemente ahora se está informando desde dentro de Cuba, y usted tiene buena información al respecto, que no se pueden cambiar ni en CUC ni en CUP. El sistema bancario, están diciendo que los cajeros han eliminado el cambio de CADECA. ¿Qué implicación tiene esto y por qué está ocurriendo?
Bueno, eso ya lo informaron ellos originariamente cuando se lanzó todo esto de las tiendas de moneda libremente convertible, y se dijo que para poder operar se expedirían unas tarjetas de débito, no de crédito, para poder realizar las compras única y exclusivamente en las tiendas en moneda libremente convertible. Y esas tarjetas tenían que respaldar a un depósito en dólares abierto en una serie de bancos del Estado. Pero en ningún momento se habló de poder sacar el dinero con esas tarjetas, ni siquiera convertirlo a CUC, que es la moneda que ahora va a desaparecer, ni a pesos cubanos, con lo cual, bueno, se mantiene un poco lo que es el enfoque y el planteamiento de la norma. Que los cubanos puedan comprar en las tiendas en moneda libremente convertible sin utilizar los dólares, solamente tenerlos como referencia a los efectos de los precios que no están establecidos en pesos cubanos, sino en dólares. Y, bueno, para poder comprar tiene uno que tener el depósito abierto en el banco por una cantidad lo suficientemente grande para poder hacer esas compras. En definitiva, no hay ningún cambio con respecto a lo que fue el planteamiento inicial. Y es más, según nos hemos ido enterando, este modelo se ha extendido a la venta de insumos y aperos para los pequeños productores agropecuarios, que tienen ahora una red de tiendas dependientes del Ministerio de Agricultura para poder hacer esas compras que tienen que hacerse con un sistema similar. Es decir, han de pagarse en dólares con la tarjeta de plástico, la tarjeta de débito, respaldada por una cuenta también en dólares en los bancos. En definitiva, es el mismo modelo del gobierno comunista que lo que quiere es centrifugar todas las pocas divisas que hay en la economía cubana en beneficio del gobierno.
Bueno, profesor, un aparte aquí antes de continuar con su análisis. Usted sabe que, por supuesto, Radio Martí tiene en Cuba todos esos cubanos que nos escuchan ávidamente y que hacen las denuncias, las violaciones de derechos humanos aquí, que lamentablemente no pueden hacerlo en el servicio de información porque está en manos del oficialismo. Pero, como usted ha apuntado otras oportunidades, tengo otra evidencia nueva que no solo nos escuchan los cubanos, sino los castristas también. Y le voy a decir por qué. Pues tuvimos la cortesía de hacer un reportaje acá para el noticiero con la situación de el desplome, Elías, de los comedores para las personas más vulnerables en el país. Ese reportaje se hizo acá, tengo el honor de haberlo hecho, y hablábamos con muchos cubanos en la isla que hablan de que en La Habana, pues de 2 pesos que costaba el desayuno, almuerzo y comida para estas personas beneficiadas de este tipo de subsidio, con el ordenamiento, ahora vale 20 pesos. Y en el interior del país, de 2 pesos, ha aumentado a 26. Muchos cubanos están yendo. Bueno, pues usted sabe qué pasó, Elías. Se apareció en la mesa redonda el zar de la reforma, Marino Murillo. Y de rampante, lo primero que dijo fue que no todo en Cuba puede ser responsabilidad del Estado. Y apuntó Murillo que instituciones como el sistema de atención a la familia, de la que hablamos acá, y las casas de abuelos, habrá que buscar otras soluciones, pero no puede ser el Estado. ¿Nos escuchan, Elías?
Sí, nos escuchan, y yo creo que en este aspecto, bueno, pues está bueno que nos den la razón. Nosotros también lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo. Vamos a ver, si el Estado comunista no puede sufragarlo todo, el Estado comunista lo que tiene que hacer es abrir espacios para la actividad privada. Y la actividad privada, que es más eficiente y que es capaz de obtener rendimientos a escala en todo lo que hace, le va a demostrar a Marino Murillo que esas comidas a los abuelos se pueden hacer a unos precios muchísimo más baratos que los que elabora el gobierno en este momento. ¿Y por qué eso es así? Bueno, pues porque tú y yo sabemos, Tomás, y se lo decimos a los comunistas que nos están oyendo, que cuando el sector privado funciona en cualquier actividad económica, lo hace con algo que ellos no tienen, que se llama eficiencia. Eso significa que en lugar de contratar a 1,000 trabajadores para hacer una cosa, contrata el número adecuado para conseguir los mayores niveles de productividad. Y con eso es como se consiguen esos costes más bajos que permiten comercializar esos servicios. Esos servicios de comida a las personas mayores existen aquí en España. España tiene un sistema que se llama comida en casa, que en la zona aquí de Valencia se llama menjar a casa, que es el idioma que aquí se utiliza, el idioma valenciano, y en definitiva es lo mismo a personas mayores que no tienen posibilidades de prepararse la comida. Hay unas empresas de servicios de inclusión social que les llevan la comida todos los días perfectamente empaquetada. Luego, que no vengan contando que son ellos los únicos que lo hacen en el mundo, que total lo hacen para poca gente. Yo me puse a analizar las mismas cifras, Tomás, y realmente no es un servicio mayoritario, ni mucho menos. Y bueno, como tú has dicho, han subido los precios de una manera espectacular con esto de que van a reducir las gratuidades y todo ese tipo de cosas, Y que no diga Murillo que eso es lo contrario de lo que ellos hacen, porque en definitiva ese es el problema fundamental del régimen comunista, funcionar con una ineficiencia enorme, con unos costes elevadísimos y tratar de que sea el pueblo cubano el que lo pague todo.
Profesor, ¿a dónde vamos con esta combinación letal que es un incremento dramático de los casos de COVID y la desesperación de los cubanos aglomerados de Oriente a Occidente buscando comida? Es una ecuación fatal, Elías.
Pues sí, porque cada día es mayor el número de economistas en todo el mundo, que yo entre ellos me inscribo también, que señalan que no hay forma de recuperar las economías de todo el mundo si no se lucha de manera efectiva contra la enfermedad, contra la pandemia. Se pensaba que podrían encontrarse fórmulas que combinaran actividad económica y lucha contra la pandemia, pero se está viendo que no es así. Y que cuando aflojas por un sitio en el sentido de que aumenta la actividad económica, el contacto entre las personas y la ruptura de los mecanismos de protección hacen que se produzca un incremento de los casos de la enfermedad que pone en entredicho los avances conseguidos en materia económica. Y esto es lo que le está pasando a Cuba. La consecuencia, pues yo creo que está muy clara, la temporada alta del turismo para Cuba de este año se acaba también. El año pasado no la tuvieron, el año pasado venía ya del año 2019 una caída del turismo muy importante, este año no vayan a ir los turistas al Caribe, bueno, a lo mejor a otros resorts de la República Dominicana o de Jamaica o de las Bahamas, pues sí que van, pero a Cuba no van a ir. Y claro, con estas señales tan negativas, si el turismo no recauda las divisas, bueno, pues el año se presenta muy malo. El ejercicio económico del 2021 no va a ser ese rebote que anunció el ministro Gil en la Asamblea Nacional, sino que la economía cubana entra en una fase difícil de describir y que, lógicamente, nos va a mantener a todos muy atentos a lo largo de este año. E iremos informando a tus oyentes que nos siguen en Cuba y que son muchos, a los que mando un gran abrazo, porque la situación de la economía cubana, desde luego, es muy compleja, y si es compleja es precisamente porque las autoridades no acaban de tomar las medidas que tienen que adoptar para que la economía cubana prospere, sea libre y en definitiva se asemeje a las del resto del mundo, que no tiene por qué ser Cuba un caso excepcional.
Gracias, profesor, como siempre.
A ti.
Desde Valencia, España. Desde Valencia, España nos vamos al oriente cubano, a San Benito, en Songo la Maya, Santiago de Cuba, y establecemos el contacto con el campesino cubano y opositor cubano independiente, Alcibiades Silva. Alcibiades, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para ti, para tu equipo de trabajo y para la audiencia.
Bueno, Alcibiades, cómo no, gracias, Alcibiades. Sabemos que has recibido nuevas amenazas a pesar de tu condición de ser un impedido físico por la diabetes, que has sufrido la amputación de ambas piernas. Pues el 31 de diciembre, tan temprano como hace escasamente menos de dos semanas, has recibido nuevas amenazas. ¿De qué se trata, Alcibiades? Vamos a hacer la denuncia.
Sí, como no, mira, Tomás, el día 31 de diciembre, aproximadamente a las 11 de la mañana, se presentaron en mi casa dos oficiales de la seguridad del Estado, uno que se hace llamar Eric y otro que se presentó como el jefe de enfrentamiento en el municipio. Estas personas no vinieron solos, vinieron acompañados de unas 12, 14 personas que son los factores de aquí, de la comunidad donde vivo. La delegada, la jefa de los CDR, bueno, todos los factores. El objetivo de la visita era, en primer lugar, alertarme de que no podía recibir en mi casa a algunos opositores, hermanos míos, y el otro objetivo era amenazarme delante de todas estas personas para hacer un poco de presión. ¿Qué sucede? Que aquí mi familia y yo los recibimos como se merecían y al final logramos que salieran de aquí de la propiedad. ¿Pero qué sucede? La audiencia debe saber, como ya tú dijiste, que yo soy un hombre al que le faltan las dos piernas. Y entonces, en este CDR, al cual, gracias a Dios, no pertenezco, hacía mucho, mucho tiempo que no se hacían guardias. Parece que en reunión extraoficial hicieron una reunión y le indicaron a las autoridades de aquí del CDR que debían hacer guardia, no para cuidar los recursos de la revolución ni nada de eso, sino para montar una guardia permanente en el frente de mi casa. ¿Qué pasa? Que diariamente yo aquí tengo un chequeo constante, y aparte de ese chequeo, ahora en las noches también en frente de la casa tengo a estas personas que están, no sé, velando no sé qué cosa. ¿Qué pasa? Como yo tengo la condición que tengo, que no puedo moverme de aquí de esta silla, mi temor es que a alguien se le vaya a ocurrir tirar algo para el patio o hacer algún tipo de actividad de la que después puedan incriminarme. Y es por eso que estoy llamando la atención para que se tenga en cuenta esto, porque es una situación que es preocupante para mí, en mi casa y para mi familia.
Alcibiades, pues los micrófonos de este espacio abiertos para... Y vamos a estar leando con usted seguimiento semanalmente a ver en qué termine este hostigamiento. Alcibiades, antes de terminar... Y por cierto, Alcibiades, recomendación a la producción. Si en algún momento tiene la oportunidad de tirar una foto a estos intrusos, sería bueno tenerla. Alcibiades, antes de concluir en algo más de un minuto, ¿cuál es la situación de un tema que usted domina perfectamente, el campesinado cubano con el ordenamiento monetario? Se han disparado los precios, pero los campesinos ahora tienen que comprar asadones, ropa e insumos a estas sumas altísimas de pesos cubanos, pero no pueden vender nada más que al precio topado que le ha puesto el gobierno. ¿Cómo usted ve esta situación?
Así mismo, mira, la audiencia debe saber que tengo una zona agrícola. Aquí las actividades fundamentales en un tiempo eran el cultivo de la caña y la producción cafetalera. Ya la caña se ha prácticamente desaparecido. Entonces estas cooperativas no se dedican a la producción de alimentos. O sea, que la producción de alimentos está en manos de los particulares. ¿Qué sucede? De hace mucho tiempo los particulares habían optado por vender sus productos a aquellos que venían hasta el campo a comprárselo. Y los productos iban directo para Santiago. ¿Qué ha pasado? Esto sigue sucediendo. Lo que ahora estos campesinos, ante el aumento de estos precios y como un mecanismo de defensa para ellos poder vivir, más mal vivir, pues entonces ya ahora, además de los productos que se van hacia la ciudad, pues entonces los pocos con los que se quedan ellos después de entregarle acopio, no sé si tú sabes, bueno, todo el mundo sabe que hay que entregarle acopio, entonces con los que ellos se quedan, los venden a la población, pero a muy altos precios, precisamente por esta tarea de reordenamiento salarial que también los afecta a ellos y ellos tienen que buscar mecanismos de defensa. Te puedo poner un par de ejemplos. Por ejemplo, mira, pagamos aquí a fin de año una libra de ñame en 8 pesos. Un producto que en su momento estuvo a 1 peso, a 1.50, no más. Pagamos 25 por la libra de malanga, 7 pesos por un paquete de lechuga con 5 hojas, y así por el estilo. Entonces, yo considero que esta actitud de los campesinos es bastante lógica, porque ante todas estas medidas que se han adoptado, que los asfixian un poquito más, porque ahora tienen que pagar mucho más para hacerse de los implementos que ellos utilizan, pues tienen que buscar un mecanismo de defensa para ellos poder resolver las dos situaciones, las de sus casas y tener a mano las cosas que necesitan para trabajar.
Alcibiades, es muy lamentable la situación del desabastecimiento. El gobierno no es capaz de resolver el problema del desabastecimiento en medio de un rebrote de la pandemia, pero tampoco deja que los campesinos independientes lo hagan.
Exactamente, sí, porque todo está seguido de una serie de medidas ilógicas que siempre las he evaluado de incoherencia. A estos campesinos la libertad de producir y que los precios o los policías, que los precios los regule el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Estos campesinos durante 62 años han vivido, mal vivido, como ya dije ahorita, de lo poco que ellos pueden sembrar. Entonces, hubo una etapa en la que optaron por sembrar productos que no se les exigía entrega. Por ejemplo, el maní. Ahora en estos momentos ya las cooperativas a las que pertenecen algunos, pero los independientes lo que están haciendo es que venden el maní, pero que el maní también se encareció y en estos momentos están cobrando por una lata de maní 100 pesos, producto que costaba 35, 40 pesos. Y todo esto que ellos pueden hacer son mecanismos de defensa ante las condiciones que les son impuestas para ellos desarrollar su trabajo y sus producciones.
Gracias. En San Benito, Songo La Maya con Alcibiades Silva. Vámonos en breve a una pausa informativa. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida. Señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Díselo de todo, díselo de todo.
Internacionalmente, Martin Luther King es reconocido como uno de los grandes luchadores de la humanidad. Arquitecto de un movimiento de la no violencia y de la desobediencia civil, este líder de la resistencia pacífica lograría grandes reformas sociales de trascendencia universal. En su discurso de agosto de 1963 en Washington, D.C., Martin Luther King dijo:
We have also come to this hallowed spot.
Hemos venido también a este venerado lugar para recordarle a América la feroz urgencia del presente. Este no es momento para permitirse el lujo de dejar enfriar la cuestión, ni de tomarse el tranquilizante del gradualismo. Ahora es el momento de hacer valedera la promesa de la democracia. Ahora es el momento de empinarse desde el valle sombrío y desolado de la segregación a la luminosa senda de la justicia racial. Ahora es el momento de levantar a nuestra nación del pantano de la injusticia social a la sólida montaña de la hermandad. Ahora es el momento de hacer realidad la justicia para todos los hijos de Dios.
Radio Martí honra hoy en el día de su nacimiento a Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz, 1964.
Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes, Tomás Cardoso aquí en compañía de Danilo Fuentes Cortés en los controles del espacio y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos directamente a Morón, Ciego de Ávila, y el contacto ahí con la contrapropista y también periodista independiente de la agencia de prensa libre avileña, Dairis González Ravelo. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes, felicidades por el año nuevo.
Bueno, felicidades igualmente a ustedes en medio de las dificultades que enfrentan. Bueno, Morón y Ciego de Ávila acaba de pasar una pesadilla con el rebrote de COVID en los meses de octubre, noviembre, hasta inicio de diciembre. Bueno, pues con la apertura de los polos turísticos en la temporada alta, se han disparado los números de COVID en el país nuevamente, Dairis. Las provincias más complicadas son La Habana, Villa Clara, Matanzas, Santiago de Cuba, Guantánamo, donde no había COVID, y Ciego de Ávila reporta cuál es la situación ahí en Morón.
Bueno, imagínate, Tomás, que yo hace días publiqué en las redes sociales, en mi perfil, un grupo de extranjeros acá en el mismo pueblo, en la calle, con el nasobuco abajo totalmente. Y es culpa de este gobierno que no le exige, en primera, que abrieron los aeropuertos muy apresuradamente, que no tenían que haberlo hecho, y en segunda es que bueno, ya que lo hicieron, tienen que exigirle a estos extranjeros que no pueden andar con el nasobuco abajo en la calle. Pero además de eso, en los hospitales, a principio del COVID tenían internado a todos los médicos, enfermeros en un local, ya no, ahora es diariamente salen y entran. Los trabajadores del turismo no le están haciendo el PCR cuando vienen para acá, tienen contacto directamente con habitaciones infectadas porque obligatoriamente las camareras tienen que limpiar y muchas cosas que no están cuidando. Es culpa de estos casos que están habiendo ahora y ese rebrote es culpa del gobierno cubano.
Ven acá, Dairis, ¿y los turistas siguen entrando del Cayo a Morón?
Sí, eso hace 3 días que lo publiqué en mi perfil, que gusto mirarlo, ahí está, Dairis González Ravelo, buscando mi perfil para que vean a 7 u 8 extranjeros que estaban en la terminal tirando fotos con el nasobuco abajo, y en la calle Martí, y comprando cosas, artesanías, estamos rodeados, y esto nadie lo evita.
Increíble, bueno, pues esa es la situación, Dairis, entonces la expectativa es que las cosas se podrían poner peor nuevamente, y eso son malas señales para ustedes, porque lo vuelven a parar y vuelven a dejar de trabajar los cuentapropistas.
Y los niños siguen sin ir a la escuela y así, y esto nos afecta a todo el mundo, a nosotros como madres, como trabajadores de cuenta propia, y lo más lindo y triste, que si nos mandan para la casa, nosotros los cuenta propia, y a miles de trabajadores sin salario, con el 70% de salario, no sé de qué vamos a comprar los mandados y todo esto, estas cosas que subieron ahora.
Gracias, Dairis.
Es triste,
yo sé, muy triste. Gracias, Dairis González Ravelo, directamente desde Morón, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar seguir con el recorrido el programa lo hemos dedicado a la situación del COVID-19 con el importante rebrote que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional en la mayoría de las provincias del país. En breve, pues vamos a tratar de establecer el contacto con algún activista en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, para conocer detalles de lo que está pasando ahí. Nos dice la producción que, en efecto, aparentemente tenemos ya el contacto en Cárdenas, Matanzas, con la líder en el territorio de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrería. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes, Roy, a todos los oyentes de Radio Martín.
Bueno, Leticia, como siempre, un gusto tenerte acá en nuestro espacio Cuba al Día. Tú estás ahí en Cárdenas, pegado a la zona turística, al polo turístico de Varadero. ¿Cuál es la situación con el COVID? Que en Cárdenas hace unos días hubo una cantidad bárbara también de casos. ¿Qué está pasando?
Sí, mira, Tomás, la situación es crítica, súper crítica. De hecho, están dando cifras que realmente están por debajo de la realidad de lo que está pasando. Te lo digo porque me ha tocado de cerca un caso de una gran amiga mía, que la llamo por curiosidad, esto es un datico rápido, que la llamo por casualidad y me dice que está en el pediátrico de Matanzas ingresada con los dos niños de ella, uno de 6 y uno de 8 años, con la COVID, y ella también. Y que hacía un día había fallecido su abuelita, la que la crió, y que había sido incinerada y que no pudieron ni despedirse de ella. Esto no lo dijo el gobierno, esto lo ocultó totalmente. La situación es crítica, vuelvo y lo repito. Ellos están tratando de decir que son las personas que viajan al extranjero o los que vienen del extranjero, mayormente los Estados Unidos, tratando de echar las culpas, pero no conozco un solo caso, y te digo que conozco casi el pueblo de Cárdenas completo, de que haya venido de México, de Estados Unidos, que haya estado contagiado. Para nada, no he visto todavía un caso de eso. Tenemos al turismo pegado aquí a Varadero, los que trabajan dentro de Varadero viven la teoría de los trabajadores aquí en la ciudad de Cárdenas. Tuve conocimiento por una fuente confiable que hay canadienses que están contagiados dentro de Varadero del turismo. Ya tengo el Hotel Internacional de Varadero cerró antier, cerró completo, que estaba abierto las puertas de turismo, lo cerraron. Quiere decir que también hubieron casos ahí positivos, porque también conozco trabajadores que trabajan en ese hotel. La situación es bien difícil.
Ven acá, Leticia, y los trabajadores que vienen, van y vienen diariamente de Varadero a Cárdenas, ¿hay algún control sobre ellos?
Bueno, no, mira, control ninguno. Una alfombra a la entrada del ómnibus donde los traen, con un poco de agua de cloro, y la pasan ahí. Si tienes tu personal para tu consumo, gel antibacterial, te lo echan. Si no lo tienes, y ellos tienen agua con cloro, es lo que le echan a las personas en las manos. Pero no veo yo, en lo personal, no veo un control como debe haber, como un control. En la población, las personas están sin nasobuco, siguen las colas. A las personas que vienen de afuera, que le tienen que hacer el PCR, que dicen que tienen que estar 10 días en cuarentena en su casa, que van a la doctora, el consultorio y la enfermera a visitarlo todos los días. Mentira. Tengo una amiga que vino de México hace 4 días y no ha ido la doctora, nada más que la vio la del aeropuerto y la del consultorio, no ha ido por ahí a buscar nada. Ella dijo, está mal, voy a mandar a los niños a la escuela porque me dijeron que no podía salir nadie de la casa, y resulta que tengo los niños también aquí sin asistir a la escuela, que están haciendo pruebas. Un descontrol total, por lo menos en este municipio de Cárdenas, que te lo aseguro yo.
Ven acá, Leticia, ¿y los turistas extranjeros que están en Varadero visitan Cárdenas?
Bueno, yo en lo personal no he visto ninguno. No he visto ninguno, Tomás, pero aquí está el museo a la llamada Batalla de Ideas, está el museo de José Antonio Echeverría, el museo Carlos Manuel de Rojas, y esto, Oscar María de Rojas, disculpa, y estos son centros donde los turistas vienen bastante. Y sí han habido guaguas que me lo han dicho, de turismo. Quiere decir que los turistas tienen acceso a la ciudad.
Bueno, y entonces, ¿consideras tú que el haber abierto en temporada alta la frontera en la búsqueda del gobierno de los dólares puede ser uno de los factores que está complicando este rebrote?
No, de hecho yo digo que lo ha complicado. lo ha complicado en el sentido de que están desesperados. Tomás, hay que estar en Cuba, la situación es crítica, crítica, en buscar alimentos, en los altos precios de todas las cosas, y cuando lo encuentras, porque a veces ni lo encuentras con dinero. Esto está bastante crítico, crítico, y la gente le tiene un miedo al hambre que es terrible, peor que el coronavirus. Y tú ves el día entero las calles repletas de gente buscando comida, y esto hace que se propague más la enfermedad.
Gracias, Leticia. Leticia Ramos Heredia, líder de las Damas de Blanco, allí en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, Cuba. Desde ahí, pues vamos a continuar nuestro recorrido sobre este programa especial que hemos dedicado al rebrote de coronavirus en el país. Hay múltiples provincias donde aparentemente estaba más controlada la pandemia y se han disparado los casos. Uno de ellos, Santiago de Cuba, donde nos proponemos ir ahora. Nos dice la producción que ya tenemos el contacto en Santiago de Cuba con el opositor cubano, santiaguero, Ovidio Martín Castellano. Ovidio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, a ti y a todos los que nos escuchan.
Bueno, Ovidio, noticias que no son muy agradables, quisiéramos darlas de una manera diferente. Las provincias más afectadas, La Habana, la segunda, Guantánamo, donde la provincia con menos turismo del país y donde no había COVID hasta hace muy poco. Santiago de Cuba le sigue, se ha cerrado ya Santiago de Cuba. Hay toque de queda en la ciudad por el aumento de casos. El Consejo de Defensa Provincial ha establecido más de 30 medidas para poder enfrentar esta situación. ¿Qué nos puede decir de este rebrote del COVID en Santiago de Cuba? ¿Dónde está la esencia de lo que está pasando? ¿Por qué ha ocurrido esto?
Bueno, cosa clara. Realmente la situación más grande que ha traído consigo este rebrote mayormente es el no poder tomar las medidas del distanciamiento social. Las personas en la calle en Santiago de Cuba, todo el mundo con mucha obediencia, así se ve con su nasobuco puesto. Pero el régimen ha obligado a las personas a tener que hacer compras en medio de esta situación de los alimentos, como venía realizándose hasta ahora mismo el fin de año, para poder comprar la cena y otros alimentos que acá le están llamando ahora, que es lo que se le vende a la población cuando le corresponde, lo citan para un lugar determinado a las bodegas que les corresponde y reúnen varias bodegas de diferentes cantidades de miembros, de núcleos familiares que tienen que reunirse en estos lugares a hacer largas filas, largas colas para poder adquirir estos productos de primera necesidad que no se adquieren en otro lugar que no sea ahora en estos módulos que el régimen está vendiendo. Aglomerado uno encima de otro, por mucho que tú te protejas con un nasobuco puesto, solamente el COVID no infecta por medio de los directos de azar, sino también por medio de lo que puedes tocar, de lo que puedes llevar, y eso ha traído consigo de que las personas hayan movido este virus de un lado hacia otro. Hay cosas que no se dicen realmente, no se le informan claramente a la población, pero siempre llega a oído nuestro de que mismo en el Partido Comunista, en lo que tiene que ver con la sede del Partido Comunista aquí en Santiago de Cuba, en medio de una reunión que tuvieron ellos, la mayoría de los allí presentes salieron infectados. Los primeros miembros de lo que es el Partido Comunista acá en el lugar, como la señora que lleva lo que es la presidencia acá, Lázaro Espósito Canto, hablan al respecto de eso, no sé si es información exacta, pero se habla mucho de que estas personas están ingresadas bajo esta información aquí en el Hospital Militar de Santiago de Cuba. Y estas cosas han traído este rebrote, que ahora no se sabe ni cómo vamos a parar, cómo se va a parar esta situación.
¿Tú no crees, Ovidio, tú no crees que en el caso de Santiago el rebrote esté asociado al turismo? Más bien es a la situación de la necesidad imperiosa que tienen los santiagueros de hacer cola para conseguir alimentos. ¿Tú no crees que tiene que ver con el turismo?
Bueno, lo primero que se creó acá cuando empezó a hacer el rebrote fue por medio de cuando se abrió para que empezaran a entrar los turistas, los cubanos, los que están en diferentes partes de otros lugares, de otros países, que empezaron a entrar acá. A raíz de ahí fue que empezó el rebrote este. Lo trajeron personas que realmente todo indica que vinieron desde el exterior. Y al meterlo aquí nuevamente, aquí en Santiago de Cuba, aquí en Santiago había un mayor control al respecto, igual que en la ciudad de Guantánamo, que no habían casos de COVID. Esto empezó a traer consigo, según la necesidad de los encargados, el mismo Díaz-Canel, que dijo que había que abrir, que había que resolver el problema de la economía, con tanto que se había criticado las situaciones de otros países donde se había abierto y no habían frenado que no hubiera estos contagios. Por el problema de la economía había que abrir, y que cada persona era responsable de cuidarse por sí misma de lo que pudiera pasar. Aquí está el problema. Esto trajo consigo que empezaron a entrar la gente por acá, por el aeropuerto Santiago de Cuba, por diferentes partes de Cancún, por otras vías. Eso trajo consigo la infectación y el rebrote. Y entonces, en medio de estas aglomeraciones que se están formando para poder adquirir los llamados módulos para alimentarios, para uno poderse alimentar, es lo que ha venido con este aumento, que verdaderamente es catastrófico lo que está pasando en estos momentos, y no se sabe dónde va a parar la situación.
Ovidio, finalmente, un minuto que nos queda. En esta situación, ¿cuál es la realidad que enfrentan la cantidad de presos comunes y políticos del sistema penitenciario de Santiago? ¿Están en peligro?
Bueno, lógico que el peligro es inminente. Casualmente hablaba yo con un preso político hace poco ahí en la prisión de Boniato, que común y atemorizado, porque hace varios meses tienen encuentro con sus familiares, no han podido tener encuentro físico. Le permiten que la familia le deposite una java de lo que poco alimento que puedan aparecer, pero físicamente no han podido ver la familia en visitas personales, conyugales, ni en visitas familiares. Pero lo que es los militares que tienen que ver con la prisión están y salen diariamente, y es un cierto que haya de que en un momento de cuidado llevar.
Sí, gracias, Ovidio, que perdemos la comunicación. Era Ovidio Martín Castellano en Santiago de Cuba. Vamos a finalizar el programa de hoy en la capital holguinera. Como siempre, las gracias, y establecemos el contacto ahí con el activista de derechos humanos, presidente del Partido Republicano de Cuba en la provincia, y también traumatólogo, Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
A los que escuchan Radio Martín.
Bueno, se habla de que llevan días de recibir hostigamiento los carretilleros en varias zonas de la ciudad de Holguín. ¿Qué está pasando con los emprendedores esto ahí, Zamora?
Bueno, sí, a varios días de hostigamiento por parte de los operativos que están haciendo, en este caso la Dirección Integral de Supervisión, DIS, y en conjunto con la Policía Represiva, están arreciando contra los cuentapropistas de acá, en este caso de los chinos, Vista Alegre, entre otros lugares, donde estos cuentapropistas están vendiendo, ofertando en este caso a la población vianda, farro, entre otras cosas, incluso animales, aves en este caso, y todas estas personas están sufriendo el hostigamiento por parte de jefes de sectores. Como dije anteriormente, la Dirección Integral de Supervisión y la Policía en estos días, bueno, pues han ascendido a estas personas las multas, que van entre 2.000 y 4.000 pesos para cada una de las personas que cojan con esto, ofertando estos productos desde el punto de vista clandestino en las calles. Le están descomisando los productos y la carretilla, y los están haciendo firmar en el sector de la policía por un espacio de 6 meses para mantener un control sobre estas personas. O sea, los están sancionando directamente en las calles, ¿no? O sea, en la calle, sin llevarlo a prisión, al no ser, según me dijeron, que los que reinciden, porque ya han sido, están incluso, son de las personas que están firmando en los sectores, pues muchos están pasando a los tribunales para remitirlo a las prisiones. Entonces, en este caso, manifiestan los mismos carretilleros allí en Los Chinos, y donde se investigue el detalle, dicen que es algo risible y vergonzoso, ¿no? Que en este caso el teniente coronel, jefe de la tercera unidad de la policía, que se encuentra enclavada allí, próximo a los chinos, dicen que esta persona corre, incluso es una de las personas que corre detrás de los cuentapropistas, que es una vergüenza de que un teniente coronel sea empujado por la dirección del país, por los gobernantes del país, a caerle atrás a personas que lo único que están haciendo es manteniendo al pueblo hambriento, al pueblo que está ahora en estos momentos con hambre, con desdicha, con desgracia, y que no encuentran nada porque el régimen no tiene nada que ofertar al pueblo, y por lo menos este sector es quien está sustentando a la población de la hambruna que el régimen al que el régimen tiene sumido al pueblo. Pero que es una vergüenza que este teniente coronel, el sistema no haga que se respete a este señor al mandarlo a caerle atrás a estas personas. Esta persona, el teniente coronel, anda por todo los jardines y patios de las personas por donde huyen estas personas cuando los cuentapropistas, cuando se tira la policía y los de la DIS, los supervisores de la DIS, y es una vergüenza, ¿no? Según dicen ellos, y algo hasta risible, ¿no? Que esta persona, incluso con su peso corporal, ande detrás de ellos, cuando en realidad el sistema lo que debe hacer es dejar de hostigar a los cuentapropistas, porque este es el modo de sustento. No están robando, no están asesinando, no están imponiendo, no están obligando a nadie. Es el sistema el que obliga a la población a ir a pagar estos precios. Algo vergonzoso, pero es lo que está sufriendo ahora este sector privado, que está por lo menos sustentando a la población con arroz, viandas, hortalizas y demás, y que se ha multado así con esta barbaridad de 2,000 y 4,000 pesos a personas que muchos incluso no tienen apenas incluso para comer en sus propias casas.
Sí, precisamente esa era mi última pregunta, Zamora. ¿Cómo es posible, si estos emprendedores, estos carreteros, pagan su licencia y dan un servicio que el gobierno no da? Porque según lo que me han comentado en este espacio, las placitas están totalmente desabastecidas. Incluso hay personas de la tercera edad que dependen de estos carretilleros que le llevan a la puerta de la casa la viandita. ¿Cómo es posible que el gobierno hostigue una operación que es por el bien de la gente?
Bueno, de hecho, yo lo que... una de las formas que el gobierno mira como una vergüenza para ellos mismos es que el sector privado sí tenga para ofertarle a la población, y que ellos, como gobierno, sean su política económica sea tan inútil que no les permita abastecer a los mercados, justamente para que el pueblo vaya allí a adquirir los productos a un precio más considerable, más módico, ¿no? Y en este caso, este sector pues es quien se está ocupando ahora de proveer a las personas, pero que se estima que lo que están haciendo es tratar de mantener las arcas castristas con este dinero, más demostrar al pueblo como que se está obligando a que los precios sean rebajados, o sea, como que existe una misericordia, una consideración por parte del gobierno, y que en este caso los asesinos del pueblo sean justamente el mismo pueblo, o sea, el sector privado, los cuentapropistas que nacen de la misma población.
Zamora, finalmente, entonces, en medio del ordenamiento, en medio de la inflación que hay en Cuba, de los altos precios, que cualquier cosa se ha tentiplicado ahora lo que vale en la calle. Es inexplicable, pero parece ser que el cuentapropismo está condenado a el hostigamiento del gobierno.
Por completo, y algo insoportable, algo intolerable, justamente porque estas personas en sus casas también están viviendo lo que está viviendo el resto de la población, la crisis, el hambre, y creo que todo el mundo debe entender que estas personas lo que están ganando también son, como se dice en el vulgo, una quilera, ¿no? Y con esa quilera, que es la que le queda por la cantidad de dinero que tienen que invertir para ganarle tan poco, es justamente con el que sustentan también a su y visten, calzan a su familia, igual que lo hacen los demás, pero ellos arriesgándose a que incluso a un patentado, aún pagando una patente, tengan que estar corriendo porque la policía, el régimen, los esté agobiando tanto, simplemente porque le estén imponiendo ahora cosas que realmente no se pueden cumplir en estos tiempos. El escenario actual económico es deplorable, y si el sistema no toma medidas, creo que, bueno, gracias a Dios, surgirán los llamados estallidos sociales, porque ya el descontento que muestran hoy los carretilleros y el pueblo en general es tan grande que, por lo insoportable que se está haciendo esta crisis, económica a la que ha llevado el sistema al pueblo, que creo que lo absurdo que está haciendo todas estas cosas, creo que eso sí va a motivar a que el pueblo se alce en su voz, reclamando el derecho que le están pisoteando actualmente.
Gracias en la capital holguinera al traumatólogo Ramón Zamora. De esta manera concluimos nuestro espacio de Cuba al Día, este lunes del recién iniciado 2021 aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, al frente de las operaciones técnicas del espacio, y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde, y Dios mediante, el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información, la que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11:30 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Internacionalmente, Martin Luther King es reconocido como uno de los grandes luchadores de la humanidad. Arquitecto de un movimiento de la no violencia y de la desobediencia civil, este líder de la resistencia pacífica lograría grandes reformas sociales de trascendencia universal. En su discurso de agosto de 1963 en Washington, D.C., Martin Luther King dijo:
It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment.
Sería fatal para la nación no comprender la urgencia del momento. Este sudoroso verano del legítimo descontento del negro no pasará hasta que llegue un renovado otoño de libertad y de igualdad. 1963 no es un fin, sino un comienzo. Y aquellos que piensen que el negro tiene que disminuir el vapor y que ahora tiene que estar contento, sufrirán un rudo despertar si la nación regresa al status quo. No habrá ni descanso ni tranquilidad en América hasta que se le garantice al negro sus derechos ciudadanos. Los remolinos de las revueltas continuarán estremeciendo las bases de nuestra nación hasta que emerja el día brillante de la justicia.
Radio Martí honra hoy en el día de su nacimiento a Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz, 1964.
Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias.